Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Nos complace siempre dar este saludo a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Estar con ustedes, continuar aquí en Caracol con un programa que sabemos que es, por su contenido, de vital importancia para los padres, las madres, los cuidadores, los maestros, los rectores. En fin, vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Y a lo largo del programa se van a dar ustedes cuenta de por qué decimos esas dos expresiones y cómo las cosas tienen que ir cambiando a partir de la vigencia desde hace 4 meses de una ley que obliga a controlar los cigarrillos electrónicos como se controla el tabaco. Vamos entonces a hablar de este tema en familia y por eso les doy la cordial bienvenida.
Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentirme mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar.
La corporación Nuevos Rumbos está presentando por estos días los resultados de un estudio que se llama Evidencia del aumento de uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre adolescentes colombianos. Con eso vamos a abrir nuestro En Familia de hoy, Isidro, de modo que, ¿quién es la persona que nos va a compartir los principales hallazgos de este estudio?
Judy, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y esa persona que nos va a compartir los hallazgos de este estudio es Alejandra Villamil Sánchez. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica y actualmente es candidata a doctorado en psicología y es investigadora de Nuevos Rumbos, quien fue quien realizó esta investigación. Alejandra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en familia.
Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
Alejandra, empecemos por conocer un poquito qué dice el estudio frente al por qué los adolescentes están usando vapeadores y cigarrillos electrónicos. Cuéntenos un poco esas primeras impresiones que deja este estudio.
Bueno, los principales hallazgos es que una de las razones más comunes para iniciar y persistir pues en el consumo de estos dispositivos por parte de los jóvenes es la curiosidad, la variedad de sabores, de diferentes olores agradables, y también influye mucho los compañeros, los amigos, los familiares. Y hemos encontrado algo muy importante y es hay muchos anuncios en internet, que esto pues es lo que conlleva que sean de fácil acceso y que tengan precios flexibles. Y también hay una razón muy importante y es que los adolescentes suelen creer que son menos dañinos que un cigarrillo convencional, es decir, que el tabaco. También, acá para hablar un poco de porcentajes más específicos, encontramos que hay 3 principales razones para que los adolescentes los utilicen. La primera es la curiosidad, con un 36%. La segunda son los diferentes sabores agradables, con un 33%, y las sensaciones que pueden ser causadas por parte de los dispositivos electrónicos, con un 20%.
Alejandra, antes de continuar, una precisión importante para la audiencia de Colombia. En Familia es un programa que se escucha en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cuál es el alcance real del estudio? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuántas encuestas, cuántos estudios se lograron para sacar, digamos, estos resultados?
Bueno, nosotros contactamos alrededor de 15 colegios públicos y privados de Colombia, donde incluimos ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Manizales y Montería. Ya eran colegios que habían tenido algún tipo de contacto previo con la Corporación Nuevos Rumbos, y ellos fueron los que nos apoyaron en la recolección de los datos. Nosotros recogimos aproximadamente 5.960 datos de estudiantes, de los cuales el 52.9% eran hombres y 45.4% eran mujeres. Y teníamos un promedio de edad de alrededor de los 14 años. La participación, es importante decir que era completamente anónima y voluntaria, y el 100% de los estudiantes aceptaron responder la encuesta.
Alejandra, ¿podríamos decir que el resultado del estudio es que los muchachos han dejado de fumar cigarrillo, pero han aumentado el consumo de cigarrillos electrónicos?
Sí, Judith, y esto precisamente yo lo uno a, pues realmente el conocimiento de los adolescentes sobre lo que están inhalando es demasiado limitado. Algunos saben que los vapeadores contienen nicotina, que puede ir desde un 3% hasta un 20%, pero para que ustedes se hagan una referencia, un vapeador que contenga un 5% de nicotina puede equivaler alrededor de 2 paquetes de cigarrillos. Entonces, acá es que lo que nosotros más decimos desde la corporación es el cuento de que los vapeadores son inofensivos es completamente falso, y como los jóvenes y muchas personas no saben esto, pues se subestima la cantidad de nicotina que están ingiriendo y también no son conscientes de los otros químicos que son muy dañinos, que están presentes en los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Entonces, acá hay muchas consecuencias y no están informados sobre los riesgos a largo plazo que están asociados con el uso de estos dispositivos.
Alejandra, ¿cómo llegan los adolescentes a estos dispositivos? ¿Qué evidenciaron en la investigación?
Bueno, los adolescentes pueden acceder a los vapeadores, a los cigarrillos electrónicos, de varias maneras. En nuestro estudio, cerca del 50% dijo que había sido por medio de los amigos. Acá nosotros hablamos también de presión social, por el deseo de los jóvenes, de los adolescentes, a encajar dentro de un grupo. Y también esto pues juega un papel importante en el acceso a los dispositivos. También encontramos que el 32% de los jóvenes llega a los cigarrillos electrónicos por medio del internet, por donde además, lamentablemente, pueden adquirirlos fácilmente, porque hay muchas aplicaciones que pues te ponen un anuncio de eres mayor de 18 años y sin tú serlo puedes poner que sí. Entonces esto te va a brindar que puedas pues acceder a ellos y los puedas comprar fácilmente. Entonces, básicamente son los amigos, el internet, y también nosotros realizamos grupos focales. Yo dirigí varios grupos focales donde los estudiantes nos decían que ellos habían llegado también a esto por los papás, por la mamá, por el papá, porque antes consumía tabaco o consumía cigarrillo convencional y había decidido pasar a un cigarrillo electrónico porque creían que eran mucho más saludables. Entonces, pues también influye mucho como la parte y su círculo social primario.
Quiero subrayar muchísimo esa última afirmación, Alejandra, porque da cuenta de que los padres de familia no lo hacen porque tengan mala intención frente a sus hijos, al contrario, porque están mal informados. Yo creo que eso es definitivo. ¿Qué cree usted que puede mover a un papá, a una mamá, a darle un cigarrillo electrónico a su hijo?
Yo creo realmente que lo que puede ser es, no sé, el de estar mal informado, Judith. Yo creo que si yo como madre no sé cuáles son los efectos a corto, a mediano, a largo plazo de algún dispositivo y yo creo que eso está bien, pues ¿por qué no hacerlo? Porque es que algo muy importante es el ejemplo que yo le doy a los hijos. Entonces, si yo considero algo que está bien, pues mi hijo, ¿por qué no lo va a pensar también? Si en el colegio los amigos también lo están haciendo. Entonces se vuelve un comportamiento completamente normal, que realmente es como tú dices, no es porque el padre le quiere enseñar algo que no sea adecuado a su hijo, sino realmente el padre tampoco tiene las herramientas y el conocimiento necesario para frenar algo o algún comportamiento que es completamente erróneo.
Bueno, ¿qué se proponen en la corporación Nuevos Rumbos después de haber logrado culminar este estudio? Es decir, ¿cuál es el camino que deberíamos seguir? Ustedes, no solamente la corporación, sino la sociedad en general, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos tratando de hacerlo desde En Familia, pero ¿qué más podemos hacer para que todo esto se sepa con mayor amplitud?
Bueno, lo que nosotros queremos acá brindar, esto lo podemos llamar como una especie de recomendaciones desde la corporación. La primera es tener en cuenta que no hay que dejarse llevar por la moda. Esto significa que no porque algo sea moda significa que está bien. En segundo lugar, lo que hacen los padres repercute fuertemente lo que estábamos hablando anteriormente en las conductas de sus hijos. Y acá tenemos como diferentes comportamientos que permiten esto, y uno es el mal ejemplo, es decir, que ellos mismos estén usando pues los cigarrillos electrónicos. El segundo comportamiento es la negligencia, que esto está lamentablemente en muchas familias, y que significa es que no están presentes en la vida de sus hijos, ya sea por razones de trabajo, bueno, por las diferentes razones que tengan. El tercer comportamiento es la permisividad extrema e inapropiada, y acá tiene mucho que ver en que si yo no conozco algo, ¿por qué le voy a frenar ese comportamiento a mi hijo? Y el cuarto es el evitamiento ante diferentes temas, entonces ya a veces los papás prefieren no tocar el tema que realmente hablar con sus hijos de lo que esto puede provocar. Un tercer punto muy clave acá es que nos debemos informar de forma correcta, los adultos también, porque así podremos discutir con verdaderos argumentos. Entonces, si el padre sabe cuáles son los efectos dañinos que tienen los cigarrillos electrónicos, lo que causa en los empaques que vienen, porque pues al ser también tan llamativos, pues a veces los padres tampoco saben que un lápiz se parece a un cigarrillo electrónico, entonces pues acá los padres realmente no tienen las herramientas necesarias para persuadir a sus hijos con el hecho de que no deben usarlos. El cuarto punto importante son, y es que tengamos presente que los vapeadores no son mejores que el tabaco, salvo en un punto, y es el humo, porque el hecho de que los cigarrillos electrónicos no tengan una combustión, pues no genera humo, pero esto lo que provoca es que pueden ser peores por la alta cantidad de nicotina, como ya les decía anteriormente. Y también esto permite que se creen comportamientos compulsivos y de dependencia por la presencia también de muchos químicos que son nocivos para la salud. Y acá tenemos que recordar y hacer énfasis en que muchos usuarios de vapeadores ya terminan pasándose a tabaco por diferentes razones, ya sean económicas, se aburren de los olores, se aburren de los sabores, entonces ya terminan como optando por la decisión del cigarrillo tradicional. Y la última recomendación que tenemos es no imponer, sino que se persuada con base en el conocimiento. Si yo tengo claro qué provocan los cigarrillos electrónicos, las consecuencias que contienen los cigarrillos electrónicos, pues me va a permitir decirle a mi hijo, como darle unos argumentos claros del por qué no quiero que consuma un cigarrillo electrónico, pero no imponer, porque siempre que uno impone un comportamiento, los adolescentes van a querer hacerlo, pues porque les causa curiosidad, porque el amiguito lo está haciendo y porque realmente no tienen las herramientas para decir no.
Es Alejandra Villamil Sánchez, psicóloga, investigadora en el área de consumo de alcohol y drogas en la Corporación Nuevos Rumbos, a quien agradecemos muchísimo su participación en Familia y a la Corporación en general, a todo su equipo de investigadores, por ponernos en conocimiento de los resultados de este estudio con el que hemos abierto nuestro En Familia de hoy. Después de la pausa, vamos a profundizar en los daños que causa con un especialista en el área médica. Vamos a hablar de la experiencia de los colegios, de los padres de familia, de modo que no se vayan, que ya regresamos en familia.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Bueno, después de escuchar los hallazgos de esta investigación que se ha realizado, creo, Isidro, que tenemos un compromiso enorme con nuestra audiencia, y es hablar con un especialista que nos haga entender por qué no son buenos los cigarrillos electrónicos, por qué están haciendo daño y por qué no son dos cosas distintas el vapeador y el cigarrillo electrónico. Es lo mismo, es un nombre que se le da, pero es algo que está generando problemas. ¿Quién es el profesional que nos va a acompañar enseguida?
Germán Díaz. Él es médico neumólogo, es miembro de la Junta Directiva Nacional y coordinador de prevención y control para el tabaco de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctor Germán, muy buenos días y gracias por acompañarnos en familia.
Cordial saludo para todos y todas. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos a este maravilloso programa.
Doctor, ¿cuál es el impacto que tienen los cigarrillos electrónicos y vapeadores en la salud?
Los cigarrillos electrónicos, más llamados vapeadores, actualmente son dispositivos los cuales sabemos que deterioran los diferentes órganos del cuerpo, entre los que principalmente compromete va a ser el pulmón. En el pulmón pueden causar daño, irritación, inflamación, edema, haciendo que las personas lleguen a presentar episodios o crisis de asma, ataques de esto, algo que se llama, eso sería de forma aguda. De forma crónica, o sea, a mediano y a largo plazo, presentan algo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una inflamación crónica de los pulmones. Como después de eso, pueden penetrar hacia las arterias, pues en las arterias viajan al corazón y endurecen el corazón y hacen causar muchos infartos, falla cardíaca, o sea que el corazón no funcione como debería normalmente utilizar, y también pone rígidas las arterias. Cuando pone rígidas las arterias pueden causar que se presenten derrames cerebrales en las personas de edad. En los jóvenes y en los niños, que son los que actualmente hemos encontrado que más consumen estos dispositivos, fuera de eso, pues pueden causar problemas del aprendizaje, problemas en la memoria, que a largo plazo van a terminar también en esos mismos problemas, digámoslo, cardíacos y respiratorios que podemos encontrar hasta el momento.
Doctor Díaz, quizás hay algo que puede estar ocurriendo en las personas que consumían cigarrillo y luego lo dejaron, el tabaco como tal, y se pasaron al cigarrillo electrónico creyendo que hace menos daño. ¿Es verdad?
No, en este momento no se ha encontrado que sea diferente al cigarrillo convencional. Van a producir, inclusive tenemos estudios en los cuales sabemos, pero esto lo hemos logrado, lo hemos mirado apenas en estudios experimentales, que va a producir cáncer en un futuro. Dañan la célula y gracias a eso, inclusive la persona va a terminar haciendo las mismas, digamos, los daños que un cigarrillo convencional.
Doctor Germán, algo que siempre nos han dicho con el tabaco es lo que ocurre con el fumador pasivo, ¿no? Esta persona que está ahí cerca de alguien que fuma y está recibiendo el humo. Pero, ¿qué pasa en este caso de los vapeadores y de cigarrillo electrónico con ese humo que también se expulsa?
Podría ser más grave el daño, porque es que la partícula, digámoslo así, el tamaño de la partícula en los cigarrillos electrónicos es mucho más pequeña. Esto aseguraría varias cosas para nosotros, como lo son, primero, estar flotando la partícula en donde alguien llegue y fume y se vaya. Entonces la partícula queda suspendida en el aire mucho más tiempo porque es mucho más liviana. Y segundo, que podría viajar mucho más lejos, precisamente porque es más liviana. Digámoslo, yo podría, o alguien podría estar fumando en un sitio específico y la partícula se movilizaría mucho más lejos a donde alguien que no está fumando y poder penetrar a los pulmones y poder hacer las mismas reacciones que ya les conté.
Doctor Díaz, nos parece muy importante subrayar en las respuestas que usted nos ha dado que siempre utiliza la expresión cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores. Quiero que nos quede muy claro y que usted le logre transmitir a la audiencia que no hay un dispositivo que sea inocuo, que no genere ningún problema, que eso no es un vaporcito que no está haciendo ningún daño. ¿Todos son iguales? Es decir, ¿todos los cigarrillos electrónicos son iguales y hacen el mismo daño o hay diferencia en su fabricación y en las sustancias que contienen?
Hay diferencia en la fabricación, más el daño es igual. Entonces, hay dispositivos que aseguran no tener nicotina, sin embargo, los componentes químicos que tienen y que no son nicotina, y para lograr este vapor, pues tienen el mismo daño en el pulmón que cualquiera de las otras sustancias. La nicotina, fuera de eso, si están consumiendo con ella, pues la nicotina es adictiva. El cuerpo les va a pedir, porque, digámoslo, estimula el sistema nervioso, el cerebro, para que pida más, para que siga consumiendo. Sin embargo, el vapor que llega a tener estos dispositivos es igual. El vapor simplemente es gas. Esa fue la única diferencia que hicieron los fabricantes con el cigarrillo convencional, quitar la combustión para que solo apareciera vapor. Y ese vapor tiene las mismas sustancias químicas. Es un gas que puede penetrar mucho más. Es un gas con sustancias químicas que irrita todo el pulmón y hace todo este proceso que les conté inicialmente.
Doctor Germán, otra cosa, bueno, ya para terminar esta entrevista que nos parece súper importante hablar, es de la contaminación. ¿Qué ocurre con la contaminación secundaria que se pueden dar también por el uso de estos aparatos?
Eso es importantísimo, porque no solamente estamos dañando las diferentes partes del cuerpo, como son los pulmones, el cerebro, el corazón, sino que también, por ser gases, estos gases están contaminando el medio ambiente. Como son plásticos que son dificilísimos de desaparecer o de reutilizar o de reciclar, porque no son cualquier tipo de plástico para aguantar las temperaturas que estos necesitan. Además de eso, la nicotina que se utiliza termina en todas las alcantarillas y los medios de evacuación de agua y termina contaminando el mar. Entonces ya vemos que contamina el aire, contamina los suelos y contamina también los ríos y los mares, cosa que apenas se está estudiando y pero que cada vez vamos aprendiendo todavía mucho más de.
Pues de verdad, muchísimas gracias, doctor Germán Díaz, por todo esto que usted nos ha contado hoy y nos ha revelado, diría yo, porque hay una gran ignorancia alrededor de los verdaderos efectos de los cigarrillos electrónicos. Germán Díaz, médico neumólogo, estuvo con nosotros en Familia.
Muchas gracias, fue un placer estar acompañándolos acá.
La perla. Tiempos turbulentos nos vienen a enseñar cómo hemos opacado lo bello este lugar. No hemos calculado ese daño fatal, pero llegó el momento de parar y replantear.
¡Agua!
Necesitamos para darnos cuenta de lo que vale, lo que importa de verdad.
Indudablemente hay un gran compromiso de la sociedad en este momento, cuando tenemos 4 meses de vigencia de la ley que controla la venta, el consumo, la publicidad, etcétera, de los cigarrillos electrónicos. Digo, tenemos un gran compromiso de divulgación, de dar a conocer realmente qué es lo que está vigente, y en esa tarea juegan papel importantísimo los colegios. Por eso queremos mostrar una experiencia. Seguramente habrá muchas en el país, pero hoy vamos a compartir la experiencia del Colegio Gimnasio Fontana. Está con nosotros su rectora, Catalina Zuleta. Ella es escritora, creadora del modelo pedagógico What If, con estudios de maestría en escritura creativa. Catalina, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo le ha ido al Gimnasio Fontana poniendo en práctica esta ley que lleva 4 meses de vigencia, pero que parece que aún muchos ni siquiera conocen?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a este programa, que pienso que la voz de los educadores es muy importante para trabajar en conjunto con la implementación de esta ley tan importante. Y que nos ayuda a poner esa reglamentación como un pilar fundamental de lo que nos concierne como educadores, que es la prevención en este tema tan importante para la salud de los jóvenes.
Profesora, hablemos un poco de lo que han evidenciado ustedes que tienen, digamos, la prohibición del uso de estos aparatos en el manual de convivencia. ¿Qué han encontrado? ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido los papás frente a la prohibición del uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en el plantel educativo?
Digamos que desde el manual de convivencia es muy importante plantear unos límites muy claros en la norma de lo que nos está permitiendo en el colegio, y ahí estamos muy claros y trabajando muy de la mano con los padres de familia. Para que los estudiantes entiendan cuáles son esos límites y participen activamente en la construcción de una convivencia y de una comunidad sana y armónica. Los padres de familia sin duda son el apoyo y digamos ese trabajo de colaboración que necesitamos para que los estudiantes entiendan lo que no deben hacer y que nos ayuden desde las casas a no permitir que los niños tengan acceso a la compra de estos dispositivos.
Yo creo que vale la pena en este momento, rectora, recordar un caso que tuvo mucha publicidad antes, y subrayo la palabra antes de que existiera esta ley de la que estamos hablando, que controla los cigarrillos electrónicos. La Corte Constitucional sancionó a un colegio que le suspendió la matrícula a dos chicos que utilizaban cigarrillos electrónicos, y la Corte se basó en que no estaba escrito en el manual de convivencia, pero era porque no había ley. Hoy en día está la ley. Qué importante que ustedes lo hayan puesto en el manual de convivencia, pero si no está en el manual de convivencia, está en la ley, y la ley está por encima de todo, como está por encima de todo la Constitución. Eso quiero que nos quede sumamente claro. Pero, rectora, los papás, ¿qué actitud asumen, sobre todo los que desconocen la realidad de los cigarrillos electrónicos?
Bueno, hay un contexto ahí preocupante, y es todo el tema del marketing de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Y es que pareciera que estuvieran cautivando y estuvieran dirigidos precisamente a esta población. Lo hacen muy atractivo para ellos. Hace unos años incluso promoviendo que esto evitaba el consumo de tabaco, que era inocuo para la salud. Entonces creo que los padres de familia han venido teniendo mayor conciencia a partir de todos estos estudios que se han generado y que se han comprobado desde la salud, desde la medicina, estudios muy científicos que ya revelan el daño para la salud. Entonces creo que la preocupación compartida de los efectos nocivos de estos aparatos han hecho que los papás y los padres de familia pues entren a colaborar con los colegios y hacer una fuerza, hacer una unión para que los niños no tengan ni acceso ni consuman, y que apoyen también pues las normas establecidas en el manual de convivencia. Un poco lo que yo creo que es más importante en un colegio y nosotros como educadores es el tema de la prevención. Creemos firmemente que es desde la prevención desde donde se puede abordar esta problemática. Y la prevención en términos de que los niños desde muy temprana edad tengan una capacidad de autoconocimiento de cómo funciona su cuerpo, cómo lo pueden cuidar, cómo pueden prevenir todos estos daños a su salud, y que esté integrado al currículo como algo que no sea adicional, ni una campaña, ni un taller una vez al año, sino que sea un tema recurrente en el currículo, asociado también a una competencia muy importante que es la toma de decisiones con criterio y con argumentos.
Aprovecho, Catalina, su presencia como persona creadora de un modelo pedagógico para hablar de esa parte, y es que tenemos la tendencia a hablar siempre de sanciones. Usted nos está hablando de prevención, pero interesante pensar en una estrategia pedagógica que llegue más allá de decirle al muchacho no lo hagas porque está mal y te hace daño y mira todos los efectos que te puede producir. Ya sabemos que eso generalmente no funciona con los adolescentes. ¿Cuál ha sido su experiencia, si es que la han tenido ya, en esta parte de buscar otras formas de comunicarse con los chicos?
Sí, nosotros hemos tenido la experiencia de integrar estas problemáticas al currículo a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pensamos que la sostenibilidad tiene que ver con no solamente con la sostenibilidad ambiental y con la sostenibilidad económica, sino también con la creación de entornos seguros para los colectivos, cualquiera que ellos sean. Entonces nuestros estudiantes se preguntan mucho desde el modelo What If, ¿qué pasaría si yo uso vapeadores? ¿Y qué pasaría si yo uso vapeadores? Nos lleva a explorar todas las aristas de esta problemática y cuáles son esas consecuencias para la salud, cuáles son las consecuencias para su vida en general, porque desde la salud, pero también desde la norma, en qué están ellos incumpliendo la norma y cómo eso los hace unos ciudadanos que, traspasando eso a otras políticas y otras normas de la sociedad, también les va a acarrear problemas. Entonces es la formación de ciudadanos que se cuiden a otros y que respondan a esas normativas, que lo que están precisamente haciendo es protegiendo su integridad.
Pues esperamos, Catalina, que siga teniendo éxito el colegio en la puesta en práctica de esta norma, que ya está en su manual de convivencia y que está también en su estrategia pedagógica, que sirva de ejemplo seguramente a muchos otros colegios que se están viendo enfrentados a la necesidad, y no solamente a la necesidad, sino al imperativo de cumplir con la norma, pero de buscar caminos para que este cumplimiento sea real. Muy amable por su participación en familia.
Muchísimas gracias, Judith, y un saludo a todos los educadores y padres de familia, y una invitación a trabajar juntos de manera coherente y consistente para lograr esa meta juntos.
Bueno, pues les proponemos entonces irnos a la pausa y al regreso explorar un poco con más amplitud la experiencia de Red Papás frente a esta ley que estamos comentando en el día de hoy del control de los cigarrillos electrónicos en el país. Ya volvemos.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Y ahí te vas, y ahí te ves. Vos sabes bien que la vida suena y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelo te despierte. Si en esos días donde todo tiembla te acordarás de mí. Giro en el lugar buscando ser. Si ya no es giros en el lugar, buscando ser. Si ya no estás, dime, si ya no es.
Los días son como un misterio. En los amantes se ha apagado el fuego. Almas que buscan encontrar un cielo. Es que en esta broma todo pasa lento. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y así me voy, y así me ves. Y que buscando regresar el tiempo y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelos te despiertan. Si en esos días donde todo tiembla te acordarás de mí.
Hoy estamos hablando particularmente de los cigarrillos electrónicos en relación con su consumo por parte de adolescentes y de jóvenes. No obstante, quisimos recoger testimonios de la gente del común. Y aquí hay una persona que nos entrega su testimonio y quiero que lo escuchen claramente.
Yo empecé fumando cigarrillo a muy temprana edad. El cigarrillo lo dejé más o menos en el 2018. El tránsito no fue ni a través de cigarrillo electrónico ni de ningún dispositivo como que ayude a dejar el cigarrillo. Realmente fue una decisión por voluntad propia y en compañía de mi pareja hice ese tránsito para dejarlo y me ayudó bastante. Y en el 2023 empecé a consumir vapeador, lo hice simplemente por probar, me gustó el sabor Y debo decir que la experiencia con el vapeador es muy diferente al cigarrillo. En mi caso, para mí el vapeador es mucho más adictivo que el uso del cigarrillo, que el consumo de cigarrillo, porque el cigarrillo te limita a espacios, a horarios, el olor de alguna manera o el mal aliento te genera una incomodidad. Entonces, en mi caso, yo evitaba hacerlo en muchos espacios y solamente lo consumía tal vez a la hora después del almuerzo o en algunas salidas o espacios sociales. Sin embargo, el vapeador tiene la característica de que sabe bien y que huele bien. Entonces, eso te permite además consumirlo en cualquier espacio, así sea cerrado, en cualquier momento. En mi tiempo se dio la restricción del consumo de cigarrillo en las fiestas. Mientras tanto, el vapeador, pues tú lo puedes consumir en cualquier espacio abierto o cerrado, aunque hay algunos espacios en los que sí te piden no vapear. Para mí ha sido más difícil dejar el vapeador que dejar el cigarrillo. Siento que la experiencia de consumo es tan diferente y la cantidad de nicotina es tan alta en los vapeadores, porque yo consumo el vapeador con nicotina, que es mucho más difícil desligarse del dispositivo que desligarse del cigarrillo, porque al final, cuando tú estás combustionando cigarrillo, lo haces muy rápidamente. Un cigarrillo se consume aproximadamente en 3, 5 minutos, dependiendo del hábito. Sin embargo, un vapeador dura mucho más tiempo, en mi caso dura mucho más tiempo, y el mismo nivel de nicotina que estás consumiendo casi que todo el día, pues es un dispositivo que dura muchísimo más. Entonces, en mi caso es mucho más difícil dejarlo.
Queda pues en evidencia que para muchos adultos se sabe que los cigarrillos electrónicos sí son nocivos para la salud, pero no se sabe que están prohibidos como lo está prohibido el tabaco en los espacios cerrados, que está prohibido venderlo a menores de edad, en fin, que todas las prohibiciones que trae la ley del tabaco también rigen para los cigarrillos electrónicos. Por eso vamos ahora a conversar con Carlos Jiménez. Él tiene una maestría en gerencia de empresas sociales y dentro de su proceso de formación en salud pública recibió entrenamiento de la Universidad Johns Hopkins. Es muy importante contar con la presencia de Carlos Jiménez aquí porque conoce del tema del control global del tabaco y es en Red Papás el coordinador del proyecto de prevención de consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y otros productos sucedáneos o imitadores del cigarrillo. Carlos, bienvenido a En Familia, gracias por estar con nosotros.
Uy, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Carlos, lo que hemos evidenciado en el programa, y lo dije desde el comienzo, es que tenemos desde el mayo una ley que prácticamente lo que hace es transmitir o trasladar todas las prohibiciones del tabaco a los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Eso en el papel suena bien, pero en la práctica no es tan fácil. ¿Ustedes desde Red Papás cómo lo han vivido, esto de poner en práctica las prohibiciones que hoy en día tiene Colombia frente a los vapeadores y a los cigarrillos electrónicos?
Es una oportunidad valiosa que estamos llevando a cabo desde Red Papás porque nos permite hacer pedagogía, difusión y veeduría de la ley 2354, que es la ley que regula los cigarrillos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Las medidas que rigen para el cigarrillo convencional y productos de tabaco también rigen desde el 9 de mayo de este año, del 2024, para los cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores. Pero, como la ley está hecha, pues viene una tarea adicional, y es que los colombianos, las colombianas, pero particularmente los docentes, los padres, las madres, los cuidadores, incluso los mismos jóvenes, conozcan cuáles son las características y las disposiciones de esta ley.
Carlos, yo creo que ahí es donde esta pedagogía que hacemos en Familia resulta muy útil. Todo lo que ustedes hacen en Red Papás para nosotros es como que una obligación poner esta bocina en grande que puede llegarle a muchos rincones del país para decir en pocas palabras cuáles son esas principales normas, esas principales prohibiciones que trae la ley 2354.
La ley trae cuatro disposiciones fundamentales. La primera, se prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, a menores de 18 años. Segundo, al igual que para los cigarrillos tradicionales, estos productos, los cigarrillos electrónicos, deberán contar con etiquetado de advertencia. tercera medida, que es fundamental, se prohibirá la publicidad, promoción y patrocinio que realizan las empresas que producen y comercializan los cigarrillos electrónicos. Y la cuarta disposición, que desde el punto de vista de salud pública puede ser considerada como una de las joyas de la corona. En los lugares donde no está permitido fumar, tampoco está permitido consumir cigarrillos electrónicos desde el 9 de mayo de 2024.
Indudablemente, como este programa lo hemos orientado básicamente a entender que la población objetivo de los cigarrillos electrónicos son definitivamente los adolescentes, pues este es un tema que va para los papás, porque no olvidemos que de 18 años para abajo en Colombia una persona es menor de edad, y quien responde y quien traza las líneas y quien dice por dónde vamos son los papás. Se dice fácil, pero no se practica. ¿Cómo han vivido ustedes desde Red Papás, a propósito, siendo ustedes una organización de padres de familia de muchos lugares del país, cómo han vivido eso de que los papás entiendan que no es el vapeador, el vaporcito inofensivo, que esto es una cosa mucho más grave y que tienen que asumir una actitud diferente frente a esto?
Judith, a través de ejercicios de pedagogía. Y esta pedagogía comienza por lo siguiente: estos dispositivos se llaman cigarrillos electrónicos, no emiten vapor, emiten aerosoles, y los aerosoles contienen sustancias que son tóxicas y algunas de ellas causan enfermedades como el cáncer. Y en ese orden de ideas, también lo que nos dicen los estudios es que la edad de inicio de consumo de cigarrillos electrónicos en el país, y la fuente es el Ministerio de Justicia a través de el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, es 14 años. Y en ese orden de ideas, cuando escuchamos términos como vapeador, como vape, estamos haciendo alusión a un producto que transmite una baja percepción de riesgo. Y en ese orden de ideas, junto con elementos de desinformación y accesibilidad, ha permitido que se haya disparado el consumo de esos productos, sobre todo en menores de 18 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Red Papás? Apoyando toda esta estrategia, como lo mencioné, de pedagogía, pero con una herramienta clave: información. Información para que padres, madres, cuidadores, para que toda la ciudadanía conozca cuáles son los efectos nocivos de estos productos, y que contamos en Colombia con una ley, la ley 2354, que es una herramienta de protección al derecho a la salud de todos los habitantes del territorio nacional, pero particularmente de niñas, niños y adolescentes.
Carlos, ¿pero qué seguimiento se le podrá hacer a la publicidad? Porque de alguna forma en la producción de este programa, o lo que vimos incluso preguntándole a las personas cercanas, es que se tiene una idea muy inofensiva sobre los vapeadores, y eso viene un poco desde la publicidad.
Es una pregunta muy interesante, y aquí varias anotaciones. Primero, los cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, son productos nocivos, y la Superintendencia de Industria y Comercio en el país multó a empresas comercializadoras de estos productos por transmitir mensajes e información errónea sobre estos productos. Ese es un precedente significativo que se complementa con la entrada en vigencia de la ley 2354, en donde se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de esos productos, pero también no se permite que estos productos induzcan a atraer a menores de 18 años para su consumo. Y aquí es donde quiero también articular y mencionar una idea. No es casualidad que estos productos tengan diseños atractivos para menores de 18 años. Tampoco es casual que estos productos tengan esencias y sabores que son atractivos para el paladar de menores de 18 años. De ahí que, con la entrada en vigencia de la ley, tenemos una herramienta adicional para combatir la desinformación alrededor de estos productos.
Carlos, quizás hay un elemento también desde el orden legal que puede estar contribuyendo a que la ley se sienta como en la nevera, si me permite el término. Y es que hay un plazo de un año, un término de un año, pero específicamente para la industria, específicamente para ciertas cosas relacionadas con la producción de los cigarrillos electrónicos, pero no frente a las demás prohibiciones. Es decir, el uso en espacios cerrados, en espacios en donde otras personas puedan verse afectadas, la venta a menores de edad, todo eso está en vigor porque la ley ya está rigiendo.
Sí, es correcto, y en ese orden de ideas hay un plazo de transición, es decir, a partir del 9 de mayo de 2025 quedará prohibida la publicidad, la promoción de este tipo de productos. De igual manera, hay un plazo para que el Ministerio de Salud también emita cuáles son las disposiciones asociadas con las características de las advertencias sanitarias que deben contar con estos productos. Pero aquí es donde juega un papel importante la información. Durante este plazo de transición, 8 meses largos aproximadamente, vamos a estar expuestos como ciudadanía a una estrategia de comercialización masiva, a una estrategia de desinformación acerca de las características de estos productos. Y en ese orden de ideas, el conocimiento de la ley, el conocimiento de los derechos a través de estos ejercicios de pedagogía, de divulgación y de veeduría son una herramienta que nos permite contrarrestar esta desinformación durante estos 8 meses de transición. Queda claro lo siguiente: a partir del 9 de mayo de 2025 se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de esos productos. Pero desde este momento, y ya eso rige, por eso hice alusión a lo que el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, las empresas que producen, que comercializan estos productos no pueden transmitir información errónea acerca de los riesgos y acerca de las características de estos productos.
Qué bien, pues nos queda clarísimo. Carlos, muchísimas gracias por su participación en Familia. Y le voy a decir algo que creo que es para nosotros muy importante. En Familia asume el compromiso de erradicar la expresión vapeadores, porque precisamente creo que ahí, en toda la entrevista con usted, nos ha quedado en evidencia eso cuando dice los mal llamados vapeadores. Esa palabrita, el eufemismo, el llamarlos de una manera suave, nos está haciendo creer que es algo que no es nocivo, que es algo que no perjudica, y sí perjudica. Y hoy estamos hablando específicamente para la población más afectada por el consumo de los cigarrillos electrónicos, la juventud, la adolescencia. De modo que nos comprometemos a eso en Familia. Este programa es sobre los cigarrillos electrónicos como sustituto del tabaco, que están amparados hoy en día bajo la misma ley antitabaco. No nos olvidemos de eso. Todas las normas que rigen para la ley antitabaco rigen para los cigarrillos electrónicos. Agradecemos muchísimo a Carlos Jiménez de Red Papás su participación en Familia.
Muchísimas gracias.
Y a ustedes en sus hogares los invitamos a opinar sobre este tema, a escribirnos a enfamilia@caracol.com.co y sobre todo siempre a aportar sus conceptos, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, todo es bienvenido. Muy amables por estar con nosotros y los invitamos a permanecer como siempre en la sintonía de Caracol. Ahora a continuación están las noticias.